decíamos que frente a la ausencia de clases, había una convocatoria del Consejo Deliberante para que sesione el Consejo Municipal de Educación, ¿no? Uh-huh. Y reflexionábamos que ese pedido venga al Consejo Deliberante, decíamos, no tienen, no me hago responsable, no tienen cara, digo, porque desde que empezó el Consejo Deliberante, hicimos la excepción del Frente Vecinal, los concejales han estado ausentes permanentemente, ¿no? A pesar de que deberían estar participando ese Consejo de Educación, ¿o no? ¿O me equivoco?
No te equivocas. Sí, es así. El Consejo de Educación, un poco como todos los consejos, ¿no? Cuesta un poco que comiencen a funcionar, porque aunque todos, muchos hablan de participación y de diálogo, cuando se generan ambientes de participación y de diálogo, no es fácil hacerlo realidad,
claro.
Porque muchas personas o instituciones, representantes, digamos, les gusta participar donde todo está de acuerdo a como ellos piensan, pero no participar en ámbitos donde realmente hay que poner en común ideas distintas y hacer acuerdos, que para eso que sirven los consejos en principio, entre otras cosas. Es una herramienta más, ¿no?
Sí, también seamos justos con los hechos, ¿no? Porque también uno le pone una impronta de subjetividad diciendo, no, en este caso me hago cargo de eso, diciendo no tienen cara para convocar a un consejo que hasta el propio Consejo Deliberante o sus integrantes desconocen, pero también digamos todo, ¿no? La creación del Consejo de Educación surgió por un apriete de los docentes que estaban en conflicto salarial en el 2018, fueron a apretar a los concejales a la sesión del consejo, y cuando lo aprobaron y vieron que no podían resolver el tema salarial, se fueron todos, ¿no? Hay que ser justo con todas las situaciones, sí, me parece.
No sé si están así de sencillo, no creo, los docentes no tenían expectativa de que ese ámbito se fuera, y es más, está claro que no es el ámbito para solucionar cuestiones gremiales y de índole salarial, es para poner en juego otro tipo de cuestiones que son muy importantes, pero no la cuestión salarial, digamos, se dirime entre el empleador, que es el Estado provincial, y los empleados.
Sí, claro, sí, eso está claro.
Más, si no es el ámbito. Así que creo que la cuestión es un poco más compleja, pero de todas formas, creo que el Consejo de Educación tiene mucho por hacer y que recién está comenzando. De todas formas, todas las expectativas no pueden ponerse en ese ámbito, ¿no?
Claro.
Está claro. Acá hay cuestiones que tiene que resolverse en la medida que el Estado provincial se ponga a la altura de las circunstancias y haga realmente valer este derecho a la educación, que es de niños y jóvenes, que es un derecho de los fundamentales, y que quien debe garantizarlo es el Estado. Y realmente está manejando toda esta situación de una forma, ¿cómo podríamos decir? Por ser educados, de una forma totalmente desprolija e inexperta, ¿sí?
Uh-huh.
Sin ningún tipo de responsabilidad en las cosas que va haciendo, ¿no? Por ejemplo, prometer soluciones o prometer aumentos de sueldo que después no da, prometer formas de pago que después cambia por otras formas de pago. O sea, asimismo se boicotea las medidas que toma, ¿no? Así que genera muy poca confianza, muy poca credibilidad, y bueno, realmente es lamentable. La forma en que lo está manejando está empujando el conflicto a un lugar cada vez más complicado.
Claro. Puntualmente, ¿vas a participar de la reunión mañana que están pidiendo con el Consejo de Educación?
Sí, claro. Uh-huh. Sí, claro. Bueno, nosotros, hay una característica, nosotros en este consejo hemos puesto una de las cosas en su organización, es que los partidos representados en el consejo pueden estar representados por el concejal o por un representante del concejal, porque a veces la tarea dentro del consejo, claro, deliberante hace que no pueda uno multiplicarse y estar en dos o tres lugares a la vez.
Sí, de todas maneras, González Salinas es concejal suplente, digamos, tampoco...
No, él es mi representante en el Consejo de Educación.
Ajá.
Es mi suplente en el Consejo de Educación, por eso él ha ido a muchas reuniones cuando yo no he podido ir.
Claro.
Pero hemos estado ahí, porque nos parece un ámbito importante de trabajo.
¿Coincidís con esta sentencia o este documento de la Asociación Argentina de Pediatría? Te lo pregunto como funcionario, pero también como médico, ¿no?
Coincido en parte. Coincido en que la situación de garantizar el derecho a la educación es responsabilidad del Estado provincial, que debe el conflicto debe solucionarse con la garantía, digamos, de las condiciones laborales de los docentes y la infraestructura de las escuelas esté en condiciones, digamos, sea la adecuada. El garante del derecho a la educación es el Estado.
Sí.
Eso, en eso estoy de acuerdo. Y bueno, y después es un poco, digamos, habría que analizar mejor esta cuestión de que si la escuela cumple o debe cumplir otras funciones, en la verdad no creo que sea competencia de la escuela, ¿sí? Hay cuestiones que pasan por la responsabilidad de la familia, la comunidad en general, y son cosas mucho más complejas que habría que ver.
Claro, pero
habría que ver, ¿no? Digamos, si habría que sacar o hacer unos estudios un poco más profundos para ver el impacto en la salud que tiene la ausencia de clases. Lo que tiene es un impacto en la no garantía de un derecho.
Claro.
Un derecho. Eso es lo que me parece importante. Más
sí,
allá
pero ahí se mencionan patologías asociadas a la ausencia de clases, ¿no?
Y bueno, en eso yo lo que como pediatra pienso que tendríamos que tomar alguna forma para hacer semejante aseveración un poco más de estudio, a ver, revisar un poco más los datos.
Claro.
Porque también uno podría inferir que entonces, digamos, que los niños, el ámbito doméstico es enferma a los pibes. Lo que sí es cierto es que la escuela, secundariamente a su función como institución educadora, y los docentes o educadores, lamentablemente, y por toda la crisis socioeconómica que vivimos, tienen que cumplir una función supletoria, digamos, de las funciones familiares en muchos casos, pero que no es la función esencial de la escuela, ¿sí?
Claro.
La función es, digamos, los pibes se la pasan mirando televisión o tienen problemas de obesidad, no podemos atribuírselo a que no van a la escuela. Porque si no habría, en ese sentido habría que prohibir las vacaciones, porque
claro,
las vacaciones serían nocivas para los niños.
Uh-huh.
Se entiende de que la escuela es un derecho, ir a la escuela, educarse es un derecho, más allá que esté relacionado con provocar o no algún tipo de patología, que el no ir a la escuela. Que es un ámbito de resiliencia, sí, por supuesto, es un ámbito donde se puede recuperar muchos problemas que se generan no por la falta de escuela, sino por la pobreza, por las dificultades laborales de los padres, que a veces tienen que estar todo el día fuera de la casa para conseguir un trabajo. Pero eso es una función secundaria de la escuela, que es importante, pero que no es responsabilidad, digamos, de la institución escolar, ¿sí? Hay que resolverlo por otros medios, ¿sí?
Bien, bueno, nosotros queríamos tener esta charla, ¿no? Breve, seguramente vamos a volver a reiterarla una vez que pase esta reunión del Consejo de Educación, ¿no? Del Consejo Municipal de Educación. Entendemos que, bueno, ustedes también han recibido a los padres, ¿no? Que han manifestado la preocupación ante los representantes del Consejo Deliberante, ¿no?
Sí, hemos recibido a un grupo de padres, ¿sí?
Uh-huh.
No podríamos pensar que representa a la totalidad. Hay una multiplicidad de visiones y de percepciones sobre este conflicto.
Claro.
Lo que es cierto es que al quienes le provoca un problema, sí, es a los niños, indudablemente, por esto, porque hay un derecho que está vulnerado, pero lo que hay que tener en claro que quien no ha previsto las medidas necesarias para que este derecho se garantice es el Estado provincial, quien es el responsable de esto. En esto aplaudo, digamos, a mis colegas que han emitido esta opinión, porque sí, ellos señalan esto, como que es la causa del problema, más allá de algunas de las consecuencias que podemos discutir, pero es, en eso yo aplaudo que en este caso mis colegas se hayan puesto de una forma a la altura de las circunstancias, y bueno, así como también ante situaciones de señalar el daño que provoca la pobreza, la desigualdad, el que tantos niños no puedan comer en sus propias casas porque sus padres no pueden, ¿sí?, darle su plato de comida, claro. La posición que tenemos ante la proliferación de los comedores y merenderos, ¿sí? Todo esto son posturas que uno toma, desde por lo menos desde la pediatría, preocupada por la salud de los niños, y en este caso está bien, pero creo que el intendente Ongarato no debe, me parece a mí que ha malinterpretado, ¿sí?, el texto, porque lo más importante es que señala la responsabilidad del Estado en esto. Que después discutamos que si provoca o no algunas patologías, bueno, esto es secundario. La primera cosa que el Estado debe garantizar es el derecho a la educación de los pibes a través de los docentes, tratando a los docentes como trabajadores de primer nivel, digamos, de primer orden, ¿sí? Porque son importantísimos para poder garantizar ese derecho. Así que merecen todo el respeto de la población, pero principalmente el respeto del Estado, que es el empleador de los docentes.
Flavio, muchísimas gracias.
No, por favor, muchas gracias.
La palabra entonces del concejal del Frente Vecinal, Flavio Román.